poder priorizar las prioridades de nuestro gobierno
hacia el próximo gobierno. Y la esencia de nuestro proyecto, o así lo enarbolamos, lo llamamos una ciudad innovadora, o innovación y esperanza para una ciudad de derechos. Ese es, digamos, el elemento central. Y digamos que la mayor inversión, o vamos a reorientar el tema en la Ciudad de México hacia una inversión en infraestructura muy importante. Infraestructura en movilidad, en agua, en espacio público y también en fortalecimiento de ciertos derechos, o infraestructura social, por llamarle así. La Ciudad de México hoy está estrenando constitución, es un nuevo régimen para la ciudad. Antes no había constitución, la ciudad es como una ciudad-estado, porque dentro de la ciudad hay 16 alcaldías, que a su vez tienen sus concejales, y la ciudad es un intermedio entre estado y alcaldía, digamos, ¿no? Entonces las atribuciones de la ciudad tienen que ver con las atribuciones municipales tradicionales, agua, residuos sólidos, etc. Movilidad, toda la movilidad depende, seguridad, la seguridad depende del gobierno de la ciudad. Y en el caso de la educación, es el único estado en donde la educación básica sigue en manos del gobierno federal y solamente hay una parte de educación inicial y educación media superior y una parte de educación superior, aunque es autónoma, que le corresponde al gobierno de la ciudad. Entonces, la mayor, bueno, eso por un lado. Por otro lado, la ciudad en los últimos años ha carecido de una carencia de mantenimiento muy fuerte. Entonces requieren inversiones muy, muy importantes solamente para llevar a la ciudad a donde debería de estar, sin necesidad de obras nuevas. Solamente mantener el metro de la ciudad representa cerca de 1.500 millones de euros, para que se den una idea. El metro está en una condición terrible. Entonces nos va a tocar al mismo tiempo que hacemos una inversión muy grande en mantenimiento, la posibilidad de hacer obras nuevas en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde orientamos muy rápidamente? Vamos a fortalecer la educación media superior, vamos a hacer 5 nuevas preparatorias en el gobierno y vamos a fortalecer la educación superior. México tiene su mayor, digamos, bolsa de población, por llamarlo así, en la juventud. Y al mismo tiempo, como no se ha dado oportunidad a los jóvenes, parte del problema de la violencia en la ciudad y en el país tiene que ver con la falta de oportunidad a los jóvenes. Educación, empleo, pero también otros derechos, cultura, deporte. Entonces, una inversión importante va a estar en educación. Y vamos a hacer, digamos, el proyecto social más ambicioso que tenemos es el desarrollo de 300 centros comunitarios en las colonias de mayor pobreza y violencia en la Ciudad de México. Estos centros comunitarios, que estamos definiendo su nombre, pero probablemente llamemos utopías, tendrán un espacio de educación no formal, educación a distancia, pero con tutores, un espacio cultural importante y un espacio de capacitación para el empleo con apoyo sobre todo a mujeres. Esa es la base y una parte también hacia deporte comunitario, que le llamamos. Entonces el objetivo es llevar los derechos ahí donde no existen y la población es principalmente jóvenes. Y estamos pensando en aquellos jóvenes que abandonaron la escuela, que por alguna razón dejaron la educación media superior, que la deserción es cerca del 50%. Entonces nuestro objetivo es atraer a esos jóvenes, a sacarlos de las calles y darles la oportunidad de tener un espacio digno. Y al mismo tiempo que creamos estos 300 centros comunitarios, la idea es fortalecer el espacio público alrededor de los centros comunitarios. Entonces es un proyecto muy ambicioso, sí, porque son 300.
300. Claro, claro.
llevarán una inversión de infraestructura el primer año de alrededor de 100 millones de euros, nada más en infraestructura, y ya en la operación, en el más que pago por plazas, van a ser becas a jóvenes que acaban de salir de la universidad para que a su vez sean los tutores, con una inversión pues más o menos del mismo, poco menos, como 50 millones de euros más o menos. Ese es, digamos, el proyecto social más importante, más algunos otros apoyos. Y después el gobierno, o el próximo gobierno, tiene la mayor parte de la inversión se hará en, decía, en agua y en movilidad. Y en movilidad, si bien es cierto que vamos a seguir impulsando la movilidad alternativa, bicicletas, etcétera, nuestro proyecto tiene como base el transporte público. Además del metro y ampliar el metro en algunas zonas, nuestra idea es impulsar 4 teleféricos en los 4 puntos cardinales de la ciudad, porque el grave problema es la desigualdad en la ciudad también, ¿no? Y es precisamente en la periferia en donde hay mayor desigualdad. Entonces, estamos en este momento estudiando la demanda para ver si, a diferencia de en otros lugares donde se hacen teleféricos que la preocupación es que no va a tener suficiente demanda, nuestra preocupación es que tenga demasiada demanda, porque la Ciudad de México son 9 millones de habitantes más 20 millones. Pero el objetivo es poder darle oportunidad a aquellas personas que viven en la periferia de poder acceder al centro de una manera más rápida, vinculado los teleféricos al metro. Entonces, en este momento tenemos una cooperación con La Paz, Bolivia, para ver el esfuerzo de teleféricos que han hecho allá. Hay un equipo en este momento que está allá para ver si es la mejor alternativa o no, pero la primera licitación del gobierno va a salir en enero del próximo año. Nuestro objetivo es no perder tiempo. Y en agua también se requiere una inversión muy importante, porque la Ciudad de México es siempre el ejemplo de el manejo no sustentable del agua. La Ciudad de México siempre se pone como ejemplo. Es una ciudad que se está hundiendo por la sobreexplotación del acuífero, con problemas muy graves, en donde el oriente de la ciudad está teniendo riesgos muy graves por el hundimiento, que se notaron de manera muy importante en el sismo del año pasado. Entonces, nuestro objetivo es hacer la inversión más grande que se haya hecho en agua en la historia. Son 300 millones de euros al año. Y el objetivo, bueno, a través de distintas estrategias, pero nuestro objetivo es poder cerrar pozos del oriente de la ciudad para evitar el hundimiento y al mismo tiempo mejorar la distribución de agua potable, que hoy es un verdadero fracaso en la ciudad. Y como siempre, quien menos agua tiene, pues son los más pobres. Entonces, digamos que así muy rápidamente, esos son los grandes objetivos del gobierno. ¿De dónde vamos a sacar el financiamiento? Vamos a hacer un esfuerzo muy grande de austeridad dentro del gobierno, muy muy fuerte, de austeridad y de acabar con la corrupción en el gobierno. Nosotros calculamos que eso nos va a dar un recurso muy muy importante para poderlo destinar a inversión. Y la austeridad no es la austeridad que normalmente se ve, en donde reduces gasto público, sino al revés, es reducir el gasto, el costo del gobierno a la sociedad para poderlo invertir precisamente
en lo público.
Entonces, ahora estamos ahí, estamos de visita porque pues, nos interesa mucho el esfuerzo que han estado haciendo. Primero porque pues, hay una identidad, porque estamos visitando 3 ciudades que están gobernadas por mujeres. El tema de género también lo vamos a impulsar de manera muy importante en la Ciudad de México. Y por otro lado, pues ahí se comparte una visión de ciudad en donde las personas son el centro, y se ha hecho una inversión muy importante en espacio público, que para nosotros es fundamental. La Ciudad de México tiene niveles de violencia y de inseguridad como no los veíamos hace 25 años. La ciudad del 2000 al 2012 disminuyó de manera muy importante la violencia, la inseguridad. Hoy tenemos 4 homicidios diarios en la Ciudad de México. Entonces, en 6 años pasamos de 2 a 4 homicidios diarios de forma violenta. Bueno, los homicidios siempre son de forma violenta. Pero así como nos interesa pues rescatar a la policía, la procuración de justicia, etcétera, que son fundamentales, estamos convencidos de que si no invertimos en recuperar los espacios públicos en la ciudad y los derechos, difícilmente se va a poder resolver el tema de la inseguridad, ¿no? Y en eso coincidimos mucho pues con los esfuerzos que se están haciendo en Madrid, en Barcelona y en París, ¿no? Y obviamente con las organizaciones, las redes de ciudades que están en estos temas. Ya, me callo.
No, bien pues, interesante.
Muchísimas gracias. Es un gran reto, yo me imagino, asumir la responsabilidad de ser jefa de gobierno de un estado, de realidad, una ciudad-estado, como usted definía. Creo que nos podemos reconocer mucho en las prioridades que señala, que tenemos en todas, en la membresía de nuestras redes. Nos estamos enfrentando a problemas de infraestructura muy grandes, pero también nos estamos enfrentando a desigualdades que crecen cada vez más y las infraestructuras no son meras soluciones técnicas, ¿no? Hay que abordarlas de otra manera. Yo creo, Octavio, que si puedes dar tú un poco la visión que estamos, de la manera en que estamos intentando abordar esto con algunas otras metrópolis del planeta y cuáles son nuestras prioridades, estaría ahora muy interesante, ¿no? Para ligar con lo que acaba de exponer.
Como decía Emilia, los planteamientos que tenéis por delante como Ciudad de México encajan perfectamente en las prioridades de nuestras redes y en el trabajo que estamos llevando a cabo. Nosotros, Metrópolis, como red, como asociación, pero también como sección metropolitana de CGLU, hemos iniciado una nueva etapa desde el año pasado, donde básicamente los temas que planteabas son los que están sobre la mesa. Nuestro eje de acción principal es la gobernanza metropolitana. Es decir, es una visión transversal y amplia de qué respuestas damos a los retos de estas grandes ciudades, ¿no? De nuestra membresía tenemos una realidad, bueno, muchas realidades parecidas, ¿no? De ciudades que van más allá de los 5 millones de habitantes, 9 millones de habitantes, pero con ese impacto, ¿no? Como usted mencionaba, ¿no? Que no solamente son los 9 millones de habitantes, sino los 20 millones que también hacen uso y disfrute de la ciudad. Y ahí lo planteamos desde 3 ejes, que creo que dicen también mucho con los planteamientos de, al final son los básicos de desarrollo económico, sostenibilidad y cohesión social, ¿no? Que tienen que ir de la mano desde una perspectiva sobre todo de derechos, ¿no? Del derecho a la ciudad, que yo creo que también va en línea con lo que planteaba, y de la calidad de vida, ¿no? Al final todo esto, ¿no? Todo lo que queremos hacer tanto a nivel de políticas públicas como de inversiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y en estos grandes espacios urbanos es donde las fracturas sociales muchas veces se ven, ¿no? De hecho, en el último Consejo de Administración que tuvimos a finales de agosto, que lo celebramos en Johannesburgo, el tema principal era ciudades metropolitanas inclusivas, o espacios metropolitanos inclusivos. Y ahí, aparte, en los temas que planteo, yo creo también con una voluntad de poder ser esta voz metropolitana dentro de CGLU y tener una capacidad, yo creo que trabajamos a 2 niveles, ¿no? Uno a nivel más estratégico, político, de debate, de generar pensamiento, estrategia, visiones compartidas con todos los alcaldes y alcaldesas del mundo y con el resto, no solamente de espacios metropolitanos, sino otros niveles de territorios del gobierno local. Es un espacio de debate político. Y ahí, por ejemplo, en el Consejo de Administración, donde Ciudad de México forma parte del Consejo de Administración de Metrópolis, esperemos que continúe por mucho tiempo, se plantearon liderar 4 temas, ¿no? A nivel de copresidencias. Uno es el de espacio público, con el área metropolitana de Barcelona, con esta reflexión, ¿no? Como qué uso hacemos, qué uso como ciudadanía podemos hacer del espacio público, con un enfoque mucho de género, ¿no? Con este planteamiento, que a lo mejor puede parecer muy simple, pero yo creo que es clave, que es cómo puede ser que el 50% de la población, ¿no? de una ciudad, las mujeres, no puedan gozar en igualdad de condiciones del espacio público, ¿no? La seguridad, etc. Otro tema es movilidad y migraciones. Esto está liderando real. El otro sería cohesión social, que es la provincia de Gauteng en Johannesburgo, y el tema de todo el sistema de finanzas o el ecosistema de finanzas municipales, que es el tema también, ¿no?, que supongo que ahora también a lo mejor lo planteas, Emilia, que está trabajando muy fuerte GCGLU, ¿no? Entonces tenemos una voluntad de poder, yo creo que también tenemos, y eso hemos hablado muchas veces con Emilia, que los espacios metropolitanos, las grandes ciudades, obviamente todo el mundo en CGLU tiene el mismo peso, pero creo que las grandes ciudades tienen una responsabilidad acrecentada, ¿no?, en el liderazgo por el impacto que tiene lo que realizan, ¿no? Y ahí tenemos que ayudar a generar este debate, esta reflexión. Y luego tenemos una parte más de trabajo mucho más práctico, a nivel de formaciones, proyectos pilotos, intercambio. Tenemos el Observatorio Metrópolis, donde estamos desarrollando indicadores, que esto puede estar a disposición de las ciudades. Entonces serían estos dos niveles, el nivel más político estratégico y el nivel más práctico. Ahí también recordado, en el que supongo que ya sabe que en Ciudad de México ostenta la Secretaría Regional para América del Norte, de Metrópolis, y desde la Coordinación de Relaciones Internacionales, y yo creo que ahí está jugando un rol muy importante, ¿no? No solamente como coordinación para América del Norte, sino yo creo que el papel de México, Ciudad de México, es muy bueno porque es una bisagra, ¿no?, entre América Latina, en el buen sentido, entre América Latina y América del Norte, y nos ayuda mucho a generar sinergias con otros territorios, ¿no?, de América. Creo, básicamente, son unas pinceladas.
Pues muchas gracias, Octavio. ¿Qué te parece, Marina, si cuentas tú también las prioridades de ciudades educadoras?
La red de ciudades educadoras es una red temática. Nosotros tenemos como 500 miembros en 36 países, entre los cuales se encuentra Ciudad de México. Nuestra red trabaja cuestiones de educación, pero educación entendida a lo largo y ancho de la vida, es decir, que cubre desde el nacimiento hasta la muerte y cubre no solo la escuela formal y las oportunidades formales que las ciudades ofrecen, sino desarrollamos todas las vertientes educativas que tienen las políticas públicas. Usted ha mencionado que el tema de derechos es un tema que va a ser objeto de atención durante su mandato. Nosotros creemos que la educación es la facilitadora para acceder a la mayoría de los derechos, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer con las ciudades que forman parte de la asociación es contribuir a esta toma de conciencia de que toda política pública tiene una vertiente educativa. Cuando hablamos de género, pues hablamos muchas veces de cambiar viejas maneras de hacer, nuevas miradas sobre situaciones existentes. Cuando hablamos de la movilidad o hablamos del respeto del patrimonio, usted hablaba del mantenimiento de las estructuras existentes, bueno, pues muchas veces para amar el patrimonio, para cuidar el patrimonio, hay que amarlo, hay que respetarlo. Lo mismo pasa con los bienes públicos. Lo que es de todos no es de nadie, pero no es gratis y hay que cuidarlo. Todo este tipo de campañas, todo este tipo de sensibilización es lo que trabajamos desde la asociación. Trabajamos en cuestiones de sostenibilidad, cambio de hábitos, consumo responsable. Todas estas vertientes que tienen las diferentes secretarías del gobierno de la ciudad tienen un componente educativo. Trabajamos en redes temáticas, trabajamos en redes territoriales. En México tenemos 12 otras ciudades comprometidas también con el modelo de ciudad que promueve la Carta de Ciudades Educadoras. Tenemos una hoja de ruta común, cada ciudad la desarrolla a su ritmo y con sus especificidades, porque cada ciudad tiene, bueno, pues un contexto, una historia, unas fuerzas vivas, unos puntos de apoyo diferentes, pero se trata de que la toma de conciencia de que nos marca la escuela, nos marca la familia en la que vivimos, pero el entorno también. Entonces, en la medida en que el gobierno municipal es capaz de sumar sinergias, de poner al servicio de este modelo de ciudad para el que promovemos nosotros, a diferentes agentes, crear sinergias, muchas veces los gobiernos municipales locales no tienen la competencia, pero sí es de su incumbencia el tipo de ciudadanía que vamos en valores, no solo en la adquisición de conocimientos y habilidades, pero sino también a aprender a vivir juntos. Todos estos son los enfoques que desde la asociación desarrollamos. Nos ponemos al servicio de la Ciudad de México para compartir. Tenemos un banco de datos con más de 1000 buenas prácticas. Organizamos sesiones de formación. Cuando hacemos formación a las ciudades, como hablamos de ciudades, no hablamos solo de gobierno municipal, pues formamos a los cuadros electos y a las personas que están en la toma de decisión, pero también les invitamos a que inviten a personas claves, a entidades claves de la sociedad civil, para trabajar, para remar en la misma dirección hacia este modelo de ciudad. Es una ciudad educadora, es una ciudad a la vez, pues, una ciudad amable, una ciudad accesible, una ciudad inclusiva. Este es el modelo de ciudad que promovemos y nos valemos de la educación y de, para lograr este modelo de ciudad.
Muchas gracias, Marina. Yo, por mi parte, desde la parte de la Organización Mundial, bueno, compartirles que nosotros nos consideramos los salvaguardas y los herederos de este movimiento municipalista mundial que nació en 1913. De la sabiduría de las ciudades ya, de que las cosas no se podían hacer solas y que se tenía que articular una acción internacional para poder hacer frente a los retos. Nacidos antes de Naciones Unidas, muchos nos definen como las Naciones Unidas de las ciudades, y a veces digo que acertadamente, porque tenemos justamente los mismos errores que Naciones Unidas y algunos aciertos también. Tiene que pensar que el tipo de membresía que tenemos es de alrededor de 240.000, 250.000 miembros por todo el mundo, y que por eso nos consideramos una federación de federaciones, y necesitamos diferentes tipos de redes para trabajar. Algunas son parte de la familia orgánicamente y otras son parte de la familia de hecho, como C40 y como los compañeros de ICLE y demás. CGLU facilita el grupo de trabajo global, el Global Task Force, que reúne a 24 organizaciones que se dedican a presentar y amplificar la voz de los gobiernos locales ante las instituciones internacionales. Y creo que podemos estar orgullosos, no solamente como CGLU, sino como redes, de trabajar juntos de esta manera, y de que Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, cuando hablan con nosotros, siempre encuentren a todos detrás de esa voz, ¿no? Algunas de las cosas que hacemos juntos, pues es eso, organizar las delegaciones ante Naciones Unidas en los procesos internacionales que no son de más importancia. Hemos cerrado en 2015 todo el proceso de negociación de la nueva agenda urbana, también de los objetivos de desarrollo sostenible, pero ahora, por ejemplo, le estamos dando seguimiento al pacto por la migración, estamos siguiendo de cerca los procesos del cambio climático y bueno, es una tarea que no tiene fin, pero yo creo que la estamos articulando muy bien. Como organización generalista por excelencia, que es CGLU, creo que nos estamos dando cuenta con los miembros que estamos en un proceso de descubrimiento, de transformación de modelos. Y yo creo que esto lo habrás oído de Manuela, y lo oirás de Ada y lo oirás de Ann también, ¿no? Porque nos damos cuenta de que, bueno, de que sabemos ahora que muchos de los modelos que estamos utilizando ya se están quedando un poco obsoletos. ¿Y a qué modelos nos referimos? Pues que literalmente es a casi todos. Estamos convencidos de que tenemos que cambiar el contrato social, y para nosotros el contrato social, la renovación del contrato social pasa por el derecho a la ciudad y pasa también por la Agenda 2030, no solo los objetivos de desarrollo sostenible, sino el concepto de la Agenda 2030, que usted bien describía como no dejar a nadie atrás, no poner a la gente en el centro. Más allá de la acción por el cambio climático que apoyamos con convencimiento, para nosotros se trata de la transición ecológica. Creemos también que hay que cambiar el modelo de nuestra relación con la naturaleza con el planeta, no solamente porque estemos en peligro, sino porque es que no estamos viviendo felices, no estamos viviendo contentos, tenemos que encontrar otra manera de hacer las cosas, para que la ciudadanía, para que las comunidades también tengan la sensación de que tienen más control sobre su futuro, sobre el futuro de las cosas, el futuro del trabajo, el futuro de la educación, etcétera. Notamos que en las ciudades, por ejemplo, hay asuntos de vital importancia para las comunidades sobre las que tenemos poco control: la vivienda, vienen fondos internacionales que se compran medio parque de viviendas en el centro de tu ciudad, hay poco que puedas hacer, hay muchas ideas para abordarlo, pero al final las competencias son limitadas. La ciudadanía está empezando a notar esto, que no tienen a nadie con quien hablar para que les solucionen estos problemas, y creemos que el cambio municipalista que proponen las ciudades como las que estás visitando pasa por ahí. Y después el tercer eje de trabajo así muy general de nuestra organización mundial es el conseguir un espacio nuevo en la mesa de decisión. O sea, en la mesa global se tiene que cambiar de actores para que cambien el tipo de decisiones y para que las visiones locales influencien realmente la agenda internacional. No por diplomacia de ciudades a la diplomacia estatal, no, sino porque nos damos cuenta de que hay muchas políticas internacionales que afectan nuestra vida local, y por eso creemos que aquellos electos y electas como usted, por una población de la importancia como una Ciudad de México, tienen que tener un espacio donde contar su visión, las experiencias y las necesidades reales de la población. Y ese sitio en la mesa pasa por una financiación diferente. Tener un acceso diferente desde los gobiernos locales a la financiación. Estamos hablando con los organismos de inversión internacional sobre acceso a fondos diferentes, creación de